Mirá este mensaje, el de Jorge, que dice: no tengo registro, ni auto, no manejo ni me interesa, soy muy colgado y disperso. Sería un arma rodante, pero vaya paradoja, diseño autos y de carrera.
No me digas.
Todos somos especiales. Un vecino mío, a quien le mando un abrazo grande, sí. Mario, dueño de concesionaria de autos,
sí.
No sabe manejar.
No me digas.
Dueño de concesionaria de autos,
no, es tremendo.
Y no sabe manejar. Te felicito por animarte, Solcito, dice. Gracias. Ernesto. Seguís siendo joven unos días más y no adulta, la próxima probás. Jimenita dice: mal, siempre lo dije. Mi hermana también la bocharon en su momento en la rotonda de la muerte.
No, muchos
que se
mensajes,
cambia provincia, dice, que más fácil.
Bueno, va mi partido 3 de febrero. Muchos me mandan mensaje de me pasó lo mismo. Así que se agradece mucho la solidaridad.
Fuerza Sol dice Santi Saniti. Car dice: rotonda marcha atrás es lo peor, pero estacionar a 45 es horrible.
Sí, hay una encuesta que dice si lloré o no lloré.
Bueno.
Gana lloró al 100 por ahora. No, dale.
No. María Eugenia Calvo dice: yo también lo reprobé y lloré.
Iba a decir es de las mías, pero ya es demasiado spoiler.
Santiago dice: solo en conducción de radio tiene la superlicencia. Todas cosas lindas te dicen,
bueno,
¿eh?
Bueno, es que tengo el carnet habilitante para hablar por radio.
Nati Espejo dice: me bocharon en la marcha atrás, tuve que esperar un mes para volver a rendir.
Mira,
antes era así.
Una semana.
Y tardé 5 años en manejar. Pau dice: fuerza Sol, yo tardé en manejar cuando me dieron el registro. 12 años después de haberlo sacado, me da miedo manejar por la General Paz, dice.
Claro.
La gente está muy loca. Bueno, hablando de animarse, hoy para nosotros es un día muy especial, señores, en esta noche, porque está con nosotros alguien a quien nosotros consideramos ya un amigo de la casa. Espero que él también a nosotros.
Familia,
igual,
te diría yo.
Casi familia, sí. Casi familia. Hablamos con él por primera vez cuando apenas llevaba un mes de ese recorrido que había emprendido en solitario y en bicicleta hacia el histórico imperio incaico. Conocimos su historia, nacida después de un desengaño amoroso. Mira vos, como lo que hoy voy a tratar de hacerlo llorar.
Sí.
Pues todo lo posible por hacerlo llorar. Por eso te digo, si no llora, le voy a hacer meter los dedos en la bisagra de la puerta, le voy a cerrar fuerte.
Claro.
Hasta que llore. Hablamos muchas veces con él, sobre todo cuando cruzó la cordillera y estuvo en Chile. Y finalmente, cuando llegó, cuando logró cumplir su sueño, mirá que hablamos de sueños a veces muy realizables y muy cercanos, y a veces de sueños muy irrealizables y de muy lejanos. Y él, con su bicicleta, pedaleó exactamente 3.961 kilómetros hasta llegar a Machu Picchu. Hablamos la última vez cuando todavía estaba en Chile, ya de regreso, volviendo de esta experiencia, y nos dijo: voy a pasar unos días por Buenos Aires. Y yo, que soy más manguero que el jefe del cuartel de bomberos, le dijo: bueno, vení, le dije, pero traía un pisco.
Claro.
Y cumplió.
No vino solo.
Y
claro.
Vino. Y lo trajo.
Sí.
Y vino con una torta que nos preparó la abuela.
Es espectacular.
Faltan 3 días para mi cumpleaños, 4 días,
digo,
y es la primera torta que recibo.
Casi familia. Yo a la abuela ya la adopto.
¿Te das cuenta? Está con nosotros nuestro amigo Clemente Gadea Lara. Clemen para todos nosotros. Bienvenido, Clemen.
Hola, chicos. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, loco?
Qué felicidad conocerlos, estar acá, disfrutar con ustedes.
No lo puedo creer. Yo le dije recién fuera de aire. Durante un tiempo no creí que existieras.
Claro.
Para mí era todo un verso.
Para muchos era todo un verso.
Un mito urbano de las redes sociales.
Un mito urbano que, bueno, realidad al final.
Para, primero digamos el nombre de la abuela.
Mi abuela es Nini.
Lisa
Wimmer, Nini.
Y debe estar escuchando.
Está escuchando, por supuesto. Abuela, acá están todos idolatrando tu torta.
Nini, no se puede creer el tamaño que tiene esa torta.
No se la pierdan, porque esto es live.
¿Es en
Instagram?
Vivo?
¿Lo podemos hacer un live? Ahí está, vamos a pasar a Instagram Live ahora en arroba su atención, así pueden ver la torta de la abuela Nini. Y también quiero saludar al amigazo acá, que es el amigo.
Mi mejor amigo Santiago Flynn, Tayo.
Tayo Flynn.
Tayo.
Que también
sí.
Estuvo siguiendo toda la aventura de acá. Y
así
me acuerdo
es.
Cuando una vez que nosotros hablamos, que él te había ido a visitar justo.
Él me fue a visitar a Santiago de Chile. Así que estuve con él en la semana de Festejo Nacional de Chile. Tuvimos una semana de descontrol, por así decirlo.
Qué lindo.
Ah, bueno, desarrollo. Tema de descontrol, desarrollo.
Esa parte quería que nos cuente.
Sí, estuvo muy lindo, así que.
¿Hay fotos de eso también en la página?
Sí, hay fotos de eso. Tuvimos una semana disfrutando, justo para las fondas chilenas, así que. Y para mí verlo después de tanto tiempo fue algo muy, muy increíble y que se lo voy a agradecer por siempre, porque sé que no creyó que me iba. Pero el primer kilómetro que hice en la bicicleta, él creyó que yo iba a llegar a Machu Picchu, así que le agradezco de corazón siempre a él.
¡Qué grande, viniste con, ahí está, ¿eh?
¿Viniste, Clemen, con un poco de acento chileno, puede ser?
Puede ser,
recién. Que es tobogán en Chile.
Los chilenos me dicen que tengo acento neutro, porque no hablo chileno ni cerca.
Pero para, ¿sos como eso que se van de Barcelona a Barcelona 15 días y vuelven diciendo, vale, te mola?
Venga, vale.
Yo volví hablando, ¿sí?
Sí.
En broma, no.
Hablar así. Che, Clemen, Pará, recordemos tu historia, repasemos tu historia desde el principio para el que se suma por primera vez a la radio y no te escuchó las otras veces. Nombre completo, edad, colegio e inicio del viaje.
Colegio. Mi nombre es Clemente Gadea, tengo 22 años.
¿22 tenés?
22, cumplo 23.
¿Ya vienen con barba los de 22?
No sé. No, es postiza.
Postiza. Tengo 22 años, fui al colegio Rayanes, estudiaba kinesiología.
¿Barrio?
Barrio, vivo en Garín, Escobar, Partido Escobar.
Perfecto.
Ingeniero Maschwitz, por ahí.
Perfecto. ¿Tayo también es de ahí? ¿Tayo de la zona? Perfecto. Sí. Son amigos de la zona, digamos, hicieron el colegio.
Amigos del colegio de los 3 años.
Ah, también. Perfecto, toda la vida. Entonces, ¿Jero fuiste a la Rayanes también, al colegio Rayanes? Sí.
¿En serio?
No me digas, pero Jero ya tiene unos cuantos años más. Claro,
claro, Jero tiene 31.
Es un señor mayor.
No. Mirá, vos no sabías, no que sabía había ido al mismo colegio. Pará, ¿y cómo, siendo entonces tan pibe, Clement, tomaste la decisión de irte en bicicleta hasta Machu Picchu? ¿Qué pasó?
Mi viaje comenzó en mi mente el día 15 de mayo, cuando con mi novia decidimos terminar una relación de 5 años y medio. Justo el mismo día desaprobé un examen importante en mi facultad, en kinesio, y caí en un vacío tan grande que no tocaba fondo. Y la mejor solución que encontré fue agarrar la bicicleta y hacer un viaje de 4.600 kilómetros hasta la ciudad de Machu Picchu. Y era una locura al principio, una locura poder pensar que alguien que no había entrenado toda su vida, que alguien que tenía un hombre normal, podía ir en bicicleta hasta Machu Picchu.
En ese momento, ¿vos dirías que estabas deprimido? ¿Estabas deprimido?
Totalmente angustiado.
Bajoneado, sí. Bajoneado. Porque, claro, si tenés 22 años en mayo, ¿cuándo cumplís los años?
El 25 de mayo.
O sea, tenías 21,
claro,
cuando 21. Te separaste con tu novia, y hacía 5 años y medio que estabas, desde los 15.
Desde los 16, sí. Desde los 16. 5 años y medio, 16 años.
O sea, para vos era como toda tu vida que se desmoronaba.
Toda mi vida desmoronándose en un segundo para otro.
¿Y vos tenías ya un entrenamiento físico especial?
No, al contrario, estaba totalmente desentrenado en ese momento.
Ajá. ¿Y cuál era tu relación con la bici? ¿La usabas de esparcimiento, algo?
Ninguna.
Nada.
Ninguna. La única, las últimas veces que la usé, la había usado 2 veces en como 3 años, los 3 años pasados, y era para ir a la casa de mi novia una, y una vez que nos fuimos con él al río en bicicleta, que creo que anduvimos 2 horas en bicicleta y quedamos totalmente, que no dábamos más. Fue basta, por favor.
Pero entonces, un pibe que está en el medio de una carrera universitaria, porque desaprobaste un examen, pero igual, bueno, podías seguir estudiando, ¿no? Y que estabas insertado acá en tu vida, con tus amigos y tu familia, ¿cómo decide largar todo y hacer una aventura así?
Simplemente no encontré otra mejor manera. Estaba tan deprimido que no salía de mi casa, no encontraba por qué seguir, ya no veía, y dije, bueno, estaba sufriendo tanto que dije, ya que estoy sufriendo tanto, vamos a sufrir de verdad.
Físicamente, porque, claro, porque es un esfuerzo.
Es muy extremo el viaje y la idea de irte en bicicleta hasta Machu Picchu. Uh-huh. También es curioso que no elegiste irte en bicicleta a Río de Janeiro, claro, o a Caracas o a Bogotá, sino a un lugar, digo, calculando las distancias, que tiene un componente espiritual y místico muy importante también.
Importante. Yo justamente siempre le había dicho a mi ex que me gustaría conocer, porque habíamos hablado de ir a Machu, y le dije que me gustaría conocerlo en un momento muy especial de mi vida. Siempre se lo había dicho. Y este fue el momento muy especial de mi vida. Por eso fui ahí. Decidí ese destino, ese lugar. Elegí el camino más fácil, pero cuando estaba en ruta me fui por el camino más difícil. Uh-huh. Así que creo que enfrenté todos los desafíos del viaje y fue algo totalmente increíble. Increíble. Totalmente asombroso.
¡Qué bárbaro! Nosotros, bueno, la gente que nos viene escuchando con periodicidad lo sabe, seguimos desde acá, sí. Estábamos pendientes a través de tu blog.
Y la gente también te adora, toda la audiencia de Su Atención estuvo siguiendo tu historia.
Recibí mucho, el primer día que hablé con ustedes, me acuerdo que ese día me di cuenta que mi viaje ya no era por mí solo, que era por alguien más. Después de eso, todos los días me llegan mensajes, yo me animé a viajar gracias a escucharte, y ahí me di cuenta hasta dónde va todo esto, ¿no? Que alguien haya podido hacer algo que siempre soñó y nunca se animó porque me escuchó hablar, a mí me hizo poner la piel de gallina, literalmente. Y creo que eso es lo importante. Así que creo que eso vale y que este viaje no fue por mí solo, fue por mucha gente.
Che, nos pueden ver en este momento en Instagram. Uh-huh. Estamos transmitiendo en vivo en @ Su Atención. Tayo, bancame en esta. Está re chileno como habla.
Está re chileno, ¿viste? Tremendo. Es el pisco.
Tremendo.
El pisquito. Es como cuando alguno se va a Córdoba también y se viene con el acento. ¿Y qué pasó con Machu Picchu una vez que llegaste?
Machu Picchu. Machu Picchu...
Como destino y con todo el esfuerzo que te llevó a estar ahí.
Yo tengo dos definiciones de Machu. Para mí fue un logro personal, fue el regocijo de decir llegué, pero el lugar no me pareció la gran cosa porque había visto lugares totalmente muchísimo mejores
en ese camino.
En ese camino, sí. Claro. Por ejemplo, bueno, yo ya se los conté a ustedes, pero Choquequirao, que fue es el último bastión de los incas, que se encuentra a 4.000 metros de altura. Eso a mí me hizo quedar al lado de Machu Picchu totalmente. Primero fui a Choquequirao y después llegué a Machu. Y cuando llegué a Machu me di cuenta que Machu era nada, era como chiquitísimo al lado de Choquequirao, pero Machu Picchu fue todo personal. Fue el sentirme realizado, poder haber logrado todo lo que me propuse en más de 110 días, poder decir, me propuse algo casi imposible, casi, porque era casi imposible, y casi hasta los últimos días no creí que iba a llegar, y cuando llegué, dije, acá estoy, acá estoy. Me acuerdo que estaba en Huayna, en la Puerta del Sol, que es el punto más alto del Parque Arqueológico Machu Picchu, y ahí pegué un grito que me escuchó hasta Cusco, me escucharon.
110 días andando en bicicleta, casi 4.000 kilómetros, 3.961 exactamente. Y ahora cuando ves esos 110 días hacia atrás, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te aparece? ¿Lo primero que viene a la mente?
Lo primero que viene a la mente.
No lo pienses mucho, lo primero que te aparece.
Lo primero que viene a la mente es Viña del Mar, donde me estoy quedando ahora, por la familia que hice, mis amigos. Ese es el lugar, digamos, porque para mí fue algo personal muy, muy íntimo y muy lindo, y por eso también estoy viviendo ahí ahora. Pero si tengo que pensar en algo del viaje, apenas me dicen el viaje, pienso en el desierto de Atacama. Claro. Pienso en eso y a veces no me deja dormir pensar en eso.
¿Por qué?
Porque fue lo más difícil que yo hice en mi vida. Fue de los 1.800 kilómetros que mide, pedaleamos 1.100 con mi compañero Maxi. Y creo que si me pondrías toda la plata que entraría en este estudio, en la moneda que vos quieras, yo no lo volvería a hacer.
¿No lo volverías a hacer?
No lo volvería a hacer jamás. Porque me llevó a tal punto de exigencia, me llevó a pensar en tal cosa, me llevó hasta aceptar mi propia muerte en un momento, decir, si me muero, está bien, yo elegí esto. Y la falta de agua te hace ver cosas que no existen. El calor de 45 grados durante el día y la temperatura de menos 10 grados durante la noche te vuelve loco. La soledad absoluta.
¿Estabas extenuado?
Estaba totalmente extenuado. Ya ahí decía basta, por favor, y no le veía. Imagínense al desierto más largo, extenso y árido del mundo, en donde no crece ni siquiera una lombriz, y una recta interminable que no termina nunca, 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 nunca. Y sube y baja, y sube y baja, y es una recta que te vuelve loco, te termina volviendo loco.
¿Y vos pedaleando ahí?
Pedaleando ahí con mi compañero Max, a quien le mando muchos saludos, que se la bancó como un genio.
¿Y cuántos días tardaron en hacer esos
18 días.
Es impresionante, loco. 18 días cruzando el desierto de Atacama, muertos de calor. Calculo que con provisiones de agua muy escasas, porque no podés llevar en la bicicleta 10 litros de agua para cada uno.
Sí, porque esos días la bicicleta, en vez de pesar los 60 habituales, pesaba 80.
Entonces sí, llevaban 10 litros de agua cada uno.
Sí, pero eso ni siquiera bastaba.
No te alcanza.
Las primeras, me acuerdo que estábamos en una subida que se llamaba Cuesta Buenos Aires, por eso me la acuerdo, que medía casi 19 kilómetros de subida seguida. Y tardamos como 6 horas en hacerla, y en las primeras 2 horas nos tomamos 8 litros de agua cada uno.
¡8 litros de agua en 2 horas!
Y ahí quedamos sin agua. Y ahí era empezar a tomar agua con cuchara, empezar a decir, ¿qué hacemos?
Y ahora, claro.
Si no racionamos el agua, nos vamos a quedar sin. Y ahí pasa un auto cada muerte de obispo, digamos, entonces no puedes hacer nada más que controlarte y aguantar. Donde ves agua del piso, la agarrás y seguís hasta que llegás a algún lado, y ahí te vuelve el alma al cuerpo.
Por algunas cosas que cuenta Clemente, que está acá con nosotros, parece que más que un viaje fue como una especie de purga.
Fue la experiencia de mi vida, sí, me purgué absolutamente todo.
Tenías como algo que curar, ¿no? Fue como una especie de terapia de shock, una sanación extrema.
Sí, fue...
¿Tan dañado estabas?
Estaba desencontrado, estaba alejado de mí mismo, no veía cómo salir de esa profundidad. Y creo que cuando tocamos fondo es cuando realmente nos abrimos a estos cambios gigantes que nos llevan a lugares impensados. Hoy, después de 9 meses que terminé esa relación, lo único que le puedo decir es que le agradezco con el alma que así haya sido, digamos, todo esto. Porque me hizo tener a mí la experiencia más increíble y que nunca nadie me la va a poder quitar. Que me lo voy a acordar hasta el día que me muera probablemente todo esto.
¿Y hablaste con ella?
Sí, hablamos después de todo esto, hablamos y le dimos un buen cierre, como merecía esta relación linda, así que le deseo lo mejor y que le vaya bien en su vida porque se lo merece.
Y no es nada 9 meses para todas las uh-huh. experiencias que transitaste. De esos 9 meses, 18 estuviste en la experiencia más extrema de tu vida y recién te escuchaba decir que fue la más extrema de todas, pero tenés 22 años.
Sí, es que yo no recuerdo la última vez que me había ni siquiera esforzado ni que había sufrido por algo antes de todo esto.
No, pero también pensando 22 años y todo lo que puede llegar a venir, claro, con ese punto de partida, ¿no? Porque sos muy, muy chico.
Soy muy chico y tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas y tengo la impresión de que nunca nadie me va a poder tirar abajo un sueño, porque generalmente la gente me viene a decir ahora y que no puedo hacer cierta cosa porque es imposible hacerse y yo me le río.
Olvídate, claro.
Yo puedo hacer lo que quiera, lo que me proponga sé que lo puedo hacer.
¿Y conoces a alguien más que haya hecho esa experiencia de bicicleta hasta el Machu?
Conozco.
¿Y tuviste contacto?
Sí, tuve muchísimos compañeros de ruta, en especial a Gustavo Ursi y Ariel Alves, los dos argentinos, quienes también fueron a Machu Picchu, a su manera, a sus tiempos también, compartimos caminos. Después conocí ciclistas brasileros, una pareja que eran unos genios que estaban dando la vuelta al mundo.
Mirá.
Conocí una rusa que venía desde Alaska hace 2 años y medio sola.
¿En bici?
En bicicleta, sí, todo en bicicleta. Y la conocí en Perú, en el Titicaca, ella.
Qué bárbaro. Y a veces uno le da fiaca bajar al chino, ¿viste?
Sí, ese es el tema, ¿eh?
Tremendo, ¿eh?
Sí, qué sí. Bárbaro. O que para hacer 4 cuadras dicen, no, agarro la auto. Sí. Pedí un Uber. No sé. Clemen, ¿y cómo sigue ahora la cosa?
La verdad es que, no sé, ahora me vuelvo a Chile.
¿Por qué? ¿Por qué te volvés a Chile? ¿Por qué no volvés acá?
Volví a visitar a mi familia, pero tengo ganas de seguir viviendo en el mar. Sería mi respuesta más rápida. Pero no, voy a disfrutar unos meses más afuera, que tengo un montón de cosas que resolver también internas todavía.
O capaz que encontré una polola también.
Algo que puede haber
en
pasado
Chile,
por ahí.
No
abrimos
mar.
El capítulo
Clemente.
Chape todavía, que Clemente. La gente lo pide por redes sociales.
Dayo.
Capítulo Chape. Que cuente, está el amigo que haga gestos.
Me delata, mi amigo.
De esa semana de descontrol, por lo menos, me imagino que algo habrá quedado.
Explica algo.
Ahí estuvimos bien.
Un Chape debe haber habido ahí.
Ahí.
Hubo, dice.
¿Pero es que conociste a alguna chica ya?
Conocí a una Viña. Chica en Viña del Mar.
¿Ves? Siempre el corazón es un motivo muy poderoso. Sí. Porque así como el corazón dañado te empuja a salir al camino, al movimiento, el corazón feliz te empuja y te lleva a la quietud.
Claro.
Sí.
Ojo con eso.
Sí, conocí a una chica en Viña del Mar, que la conocí en camino de ida. Y ella obviamente que me pedía que me quede, pero yo sabía que tenía que seguir adelante. Sí.
Habría sido muy malo.
Habría sido muy malo.
Para vos.
Sí, quedarme, exactamente.
Haber interrumpido el viaje por la mitad porque apareció otra que te pide quedarte. Si el sentimiento es genuino y recíproco, vos tenés que... No, tengo que terminar mi misión. Yo estoy acá con un propósito y después vuelvo. Si es genuino, espérame, nos vamos a reencontrar.
Sí. Y eso fue más o menos lo que le dije y cuando volví estaba saliendo con otro chico.
Así ¡no!
¡Clemen!
Entonces no te esperó.
Sí, no, está bien igual. Está bien porque cada uno tiene que hacer su vida.
Y claro, el destino.
Y sí,
así,
aparte yo estoy tan bien conmigo mismo que no necesito a nadie más en este momento. Estoy tan feliz.
¿Y ahora?
¿Y ahora no?
Se quedó en Viña.
Ah,
igual,
¿sigue con el pololo?
A ver si
sigue con la polola, con el pololo.
Yo estoy ahí.
Pensé que había un final tipo, llegué, hicimos un duelo de bicicletas y le gané.
Ay, lo mataba, claro.
Para mí no tiene un final, esto todavía tiene unos puntos suspensivos. Sí. Porque sigue en Viña del Mar, ahí con el pico y la pala, me parece.
¿Con el pisco y la pala, dijiste?
El pisco y la pala.
El pisco y la pala.
El pisquito.
Mirá vos, pero ¿y entonces por qué no volver acá, no retomar tu carrera? Tenés un montón de amigos, tenés una familia que te quiere.
Sí. La verdad es que estoy disfrutando tanto, estoy haciendo cosas que, por ejemplo, nunca se me habían pasado por la cabeza hacer. Obviamente que viviendo en el mar las cosas se amplían, por ejemplo, los martes y jueves hago body en Reñaca, que es una playa que tengo cerca, que estoy aprendiendo muchísimo. Los lunes y miércoles hago nado de agua abierta, que eso fue algo que me cambió la vida. Y con otro Clemente que conocí, que vive conmigo, tenemos un club de cine donde los jueves pasamos películas, así que estoy con tantas actividades lindas que...
¿Y por qué te cambió la vida el nado en agua abierta?
Porque yo siempre amé el mar, pero siempre tuve este terror de qué había abajo. ¿Qué hay abajo cuando nadas, cuando nadas mar abierto? Y estamos nadando con mi compañero, con mi amigo Max, estamos nadando muchos kilómetros mar adentro, así, con traje neopren, patas de rana, y la sensación de que abajo tuyo hay un mundo, y que vos sos totalmente ajeno a eso, y poder haber encontrado una tranquilidad con eso me hace sentir muy bien, nadar en el mar aparte más frío que te puedes imaginar, porque
sí, frío.
Helado.
Che, Estefanía dice, Solcito, Clemente es lo más inspirador para volver a intentar sacar el registro. Vos podés.
No, tal cual.
Sí.
Che, lo trajeron por eso, Clemente, ¿no? Para que yo intente nuevamente.
Tenés que ir a provincia a sacarlo.
No, claro, bien, no.
O a Chile. Andá manejando a Chile.
Bueno.
Fernando dice, ¿qué encuentro con él mismo? Un camino de sanación ese viaje. Qué lindo ejemplo de superación y de buscarse a sí mismo. Andrea dice, qué dulce y placentera charla. Es otro Clemen. Se lo siente en la voz y en su relato. Bravo. Viste que la gente ya habla de vos como si fueras un amigo de toda la vida. Sí. La gente cree que te conoce. Fede dice, lo banco mucho al flaco, me pasó lo mismo, nadie tiene idea del poder de la depresión. Bueno, ojalá que sea un poder superador, ¿no? Porque la depresión es una cosa muy, muy mala y muy triste. Cari dice, me saco el sombrero con este pibe y su determinación con solo 22 años. Uh-huh. Para, vamos a poner un tema mientras abrimos la botella, porque quiero que brindemos, y después vamos a responder algunas cuestiones prácticas, como por ejemplo, ¿de qué vivís?
Claro.
¿Eh? ¿Cómo te las arreglás allá? Si tenés que volver cada 3 meses a entrar al argentino. No, cosas prácticas, porque también es cierto que es muy lindo el anhelo de largar todo y irse en bicicleta a la Conchinchina, pero la mayoría de la gente no puede dejar el laburo, no puede dejar la familia, y entonces también hay que contrastar con las posibilidades, ¿no? Así que si te parece, en realidad todo esto es una excusa para abrir la botella.
Dale,
vamos a abrir la botella y la torta la abuela Nini. Señores, escuchamos a Goldrum, se queda Clement todavía un rato con nosotros. 24 grados la temperatura en Buenos Aires. Vamos a jugar, ¿no? En un rato, 40-10-7-2-6-7. Dicen que hay un recontra mil buen premio. Goldrum desde Los Ángeles, California, Rain. 8:47. Hablábamos afuera de aire con Clemente Gadea. Nada que ver con Thaís Gadea, ¿no? Nuestra compañera del Canal de la Ciudad. Ah, porque yo tengo una compañera que es Thaís Gadea Lara, del Canal de la Ciudad.
No me digas.
Y se doble apellido igual.
No, deben tener algo que ver.
¿Seguro que sí?
Habría que ver.
Hay que investigar.
¿No lo sabes en serio?
No,
qué raro. Bueno, le mandamos un beso a Thaís. Aprovechamos porque tienen el mismo apellido compuesto. Uh-huh. Pero hablábamos afuera de aire con Clemente, que el sábado se vuelve para Chile. Que ya no tiene decidido, mejor dicho, tiene decidido no continuar con la carrera de kinesiología. Está evaluando qué otra cosa estudiar y dice, bueno, a lo mejor locución o periodismo. Acá estás tu práctica ya.
Sí,
es como
ya
tu pasantía no rentada, no te podemos pagar por todas las salidas.
No, obvio que no.
De hecho, tenés que traer cositas, así como el pisco, la torta de Nini. Sí.
Yo feliz igual, porque solo traer cosas.
Bueno, ¿te puedo hacer el honor de que abras vos el pisco, Clemen? El pisco chileno. Aparte, ese pisco es buenísimo.
Es espectacular.
Yo tengo ese pisco en mi casa y cada tanto...
Un besito
al vaso.
Piquito.
Sí, un piquito al pisco. Che, y Clemente nos estaba contando también, mirá la pericia con la que sirve, es un barman ya. Que se va a quedar por lo menos en Chile, a pesar del pedido de la familia que le dice, no, loco, quédate unos días más acá con nosotros.
Claro.
Se va a quedar en Chile hasta mitad de año y que después va a volver también en bicicleta desde allá. Pero claro, la fácil sería acortar camino por Mendoza, La Pampa. No, se va hasta Ushuaia.
Oh,
se va hasta Tierra
del Fuego. ¡Qué frío!
Ir a Ushuaia, sí.
Pero en invierno te vas a ir a Ushuaia en bicicleta.
Pero ya crucé la cordillera una vez en invierno, puedo volver a hacerlo.
Claro que sí. En ese sentido
tienes razón. Es un hombre superado. Es un hombre superado. Te preguntaba recién antes, ¿no? En cuanto a las posibilidades, ¿cómo haces para vivir?
Bueno, obviamente que cuando yo salí de viaje tenía una plata grande ahorrada.
Claro, todos tus ahorros, a los ahorros que había juntado, a lo mejor desde la comunión, no sé si tomaste la comunión, pero todos los ahorros los tenías ahí y los invertiste en tu viaje.
No, yo siempre de los 18 años trabajé, entonces siempre podía bancarme mis cosas, mis vacaciones, en ese sentido.
¿De qué laburabas?
Laburaba de acompañante terapéutico.
Ah, mira.
Sí.
Y entonces tenés que estudiar psicología.
Me gustaría. Y tenía una plata grande ahorrada con la que iba a viajar a Europa y bueno, no se dio el viaje y cuando tenía la plata con la bicicleta dije, bueno, voy a viajar con esta plata.
Claro, él dice no se dio porque iba a ser con la Excel.
Me metes el dedo en la llave.
Y queremos que llores, estamos pero transmitiendo en vivo, digamos.
Hoy mi objetivo es que llores vos y que llore ella.
Lloremos, sí, es hermoso llorar. Yo lloré todos los días.
Bueno, claro que muchos te dicen no llores.
Lloremos. Hay que llorar.
Bien. Y entonces, ¿toda esa plata la usaste en vivir estos meses?
No, La plata me duró lo que me duró más o menos volver hasta Viña del Mar, que para que se den una idea, o sea, no estoy hablando de plata grande, para los que piensan cuánta plata es, yo hice este viaje hasta Machu Picchu en bicicleta y volví en 5 meses con 15 mil pesos argentinos. Para que sea.
Mira, no, no. Y dividido por nada. Todos los meses que tuviste, no es
exacto,
nada.
Exacto, no es nada.
Y para todo, me imagino, sí. Para las provisiones, para los arreglos de la bici, para todo.
Solo para eso, en realidad, porque nunca pagué por dormir, jamás.
Claro, porque ibas en carpa.
Exacto, iba en carpa y dormía donde me
podías,
llegaba,
te arreglaba, sí. La bici no usa combustible, más no, que exacto. La sangre y claro, el oxígeno exacto. De uno.
Cuádriceps. Y los amigos también que te fuiste haciendo en el viaje, claro, también te han exacto. Dejado te hospedan, dormir, te todo dan el mundo, de comer. Todo ¿no?
Los bomberos son los genios, siempre te mirá. Hospedan. Sí, así que eso es algo bueno para saber. Y después en Viña del Mar conseguí trabajo a la vuelta, así que ahí trabajaba en un hostal. Ahora para la vuelta tengo un trabajo asegurado en una galería de arte, así que voy subiendo de peldaño.
Qué bueno.
Muy bien.
Sí, así que es encontrar, arreglárselas. Algunas noches en bares, eso me mató cuando estaba trabajando de noche. Yo no sirvo para trabajar de noche. Era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pagaban buena plata, pero al otro día era inservible totalmente, entonces...
¿Y qué hacías ahí?
Atendía mesas, sí.
Pero... Clemen, ¿cómo dirías que era tu personalidad antes del viaje? ¿Eras introspectivo, timidón o eras desenvuelto?
Siempre fui desenvuelto, uh-huh. Pero nunca había mirado tan adentro mío. Creo que hoy miré bien para adentro y tengo unas ideas claras. Me formé de una manera distinta y me desenvuelvo todavía aún mejor en el exterior.
Tuviste mucho tiempo para pensar también.
Todos los días. Yo no escuchaba música.
Silencio,
¿no?
Muchas horas de silencio con vos mismo todo el tiempo.
Sí, terrible, porque aparece una idea, viene otra, la golpea, se empiezan a pelear esas ideas y vos ahí decís, me estoy volviendo loco, ya, pará de pensar. ¿Y cómo parás de pensar? No podés parar de pensar todo el tiempo pensando y... Por eso es que creo, es lo que le dije a mis más amigos, a mi familia, le dije, para mí no pasaron 8 meses, 7 meses desde que me fui, para mí pasaron 10 años. Uh-huh. Entonces, todo el pensamiento que yo tuve lo hubiese tenido acá en 10 años. Uh-huh. Así que, sí, es difícil también estar con uno mismo solo todo el tiempo y pensando, es terrible.
Y es tan difícil que en la vida moderna buscamos distracciones uh-huh. Todo el tiempo. Todo música, el tiempo. Redes sociales, internet, Netflix, serie, película, revista.
A veces todo en simultáneo. Todo claro. Música, tele, sin volumen y, sí. Y todo.
Para no estar con nosotros uh-huh. Mismos. Pero bueno, evidentemente es lo que hablábamos al principio, ¿no? Vos necesitabas pasar por un proceso de purga o de curación que hacía que estés mucho con vos mismo.
Sí, tal cual. Tal cual. Necesitaba estar mucho tiempo conmigo mismo, enfrentarme a todos mis miedos, ser campeón mundial de la fuerza de voluntad uh-huh. Cuando la cabeza te dice no, cuando las piernas te dicen basta, ahí algo adentro tuyo, el alma, si lo quieren decir así, te dice seguí, pibe, seguí porque todavía puedes un poquito más. Y encontrarse con eso y poder saber que no hay límite, porque la mayor pregunta que yo me hacía en el viaje a mí mismo era ¿cuál es el límite, Clemente? Y no lo hay. Descubrí que no hay límite, no hay un techo, es hasta donde vos quieras. Entonces eso fue un descubrimiento asombroso para mí.
¿Y tuviste algún momento en el que dijiste, bueno, no, hasta acá, veo la vuelta o busco otra manera de llegar con otro medio de transporte?
Sí, bueno, en el desierto una parte la cruzamos a dedo por eso mismo, pero tampoco es una... buscar otra manera de transporte no es tirar la toalla, es simplemente que en ese momento tiene que ser así por algo, ¿entendés? Uh-huh. Y en Perú me acuerdo... En el paso intervolcánico de Candarave, me acuerdo que estaba en lo de una señora que había conocido que vivía 5.000 metros sola la señora. Y ahí me acuerdo que le pedí ayuda a ella para que me dé de comer, me acuerdo que estaba tirado en el piso y la señora me dio agua, todo, y yo seguí todavía más, siguiendo subiendo y ahí dije también basta, quiero llegar de otra manera, y no, ahí sí que no había nadie y me tuve que quedar a dormir a esa altura, solo con la carpa, y el otro día me sentía mucho mejor, pero... Hay momentos que sí, pedís todo el tiempo ayuda. Todo el uh-huh. Tiempo querés que aparezca alguien y que te salve la vida, así por decirlo.
Claro. Y eso también es un aprendizaje, saber pedir ayuda, saber uh-huh. Cuál sí. Es el momento en el exacto. Que uno lo necesita exacto. Y reconocerlo también.
Lo importante es no tomar como que pedir ayuda es rendirse.
Claro.
Sino pedir ayuda es no tirar la toalla, es todo lo uh-huh. Contrario. Es como,
de seguir.
Acepto que esto es más grande que yo, porque todo este viaje fue muchísimo más grande que yo.
Claro.
Que uh-huh. Un humano cualquiera se cree que es más fuerte que el desierto o que uh-huh. La montaña, está equivocado.
Equivocado. ¿Viste?
Equivocado.
¿Viste? ¿Huevón? ¿Vos también lo pegaste?
Te dijo huevón. ¿Viste? ¿Escuchaste? ¿Huevón?
Equivocado. ¿Tuviste miedo, pero miedo posta? Sí. ¿Miedo profundo en algún momento?
Sí. Sí, tuve miedo. Tuve mucho miedo en la cordillera cuando la crucé la primera vez. Estaba muerto de miedo. Me acuerdo que cuando ya estaba llegando a la cima de la cordillera, el quinto día, estaba subiendo hace 5 días la montaña, había un túnel. Un túnel. Y dije, uy, este túnel, ¿quién me cruza? Porque había cruzado 2 túneles que medían 30 metros y otros 70 metros. Y este último túnel, antes de llegar a las cuevas, mide 400 metros. Dije, ¿qué hago? ¿Me meto con la bici? ¿No? Así que agarré, prendí todas mis luces y era Papá Noel andante. Y dije, me mando. Y cuando estaba dentro del túnel y no había ninguna otra luz que las mías y pasaban los autos, y yo me tenía que agarrar la bici y levantarla como si fuese levantar 60 kilos de pecho plano y levantarla y pegarla contra mí, contra la pared, para que el camión no me pase por encima. Ahí sentí un miedo terrible, terrible. Y después me acuerdo que cuando bajé de los 5.000 metros, que iba a 82 kilómetros por hora, ahí también sentí miedo. Miedo,
claro, las bajadas son potentes.
Se te cruza una piedrita a esa velocidad y apretaba los dos frenos y ya no importaba que apriete los frenos a esa velocidad, no te sirve nada.
Claro. Nada. No frenás con nada. Che, ¿y te cambió el cuerpo también, además del alma?
Sí. Yo salí de acá pesando 87 kilos y llegué a Cusco pesando 73 kilos. Ahora subí, estoy pesando 80 kilos, gracias a Dios, porque me sentía muy débil pesando 73. No,
claro, pero bajaste 15 kilos.
Sí, claro. Solo pedaleando.
Solo andando bicicleta, claro, sí. Mucho.
Uh-huh. Y mucho músculo también debe ser de todo eso.
Sí,
¿no?
Sí. Empujar la bici, levantarla, dormir acostado en el piso, comer cualquier cosa. Yo no comí carne en todo mi viaje, o sea, solamente cuando alguien me invitaba carne. Jamás me daba el lujo de comprar carne.
Uh-huh. ¿Y qué comías?
Fideos, arroz. Un día me comí 18 huevos.
¿18
¿En un
huevos?
Día, 18 ¿En una comida?
En un día.
¿Cómo? Ay, no. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo distribuiste? ¿Cuál era la receta? A ver.
Me compré 24 huevos, me acuerdo, y no tenía qué cocinar porque no quería así gastar mucha agua, entonces puse un poquito de agua y iba metiendo a 6 huevos. Y me comí 6 huevos y dije, uy, tengo hambre todavía. Ay, hice 6 más. Y me comí 3. Y dije, bueno, voy a hacer 6 más para ver si después me quedan. Y así todo el día me iba comiendo huevo mientras andaba en bicicleta.
No lo puedo creer. Justo Fede nos escribe y dice, aplaudo la fuerza de Clemen. Ojalá tuviera la mitad de los huevos que él. Bueno, no, claro, es un montón.
9 serían.
Claro. Hugo Sosa dice, qué buena entrevista. Este pibe puede con el mundo. Bueno, la verdad que es lindo pensar así. Y también es lindo que sos muy pibe. Sí. 22 años, también es lindo que pienses que este no es el final del recorrido y que no podés con el mundo, tal que tenés cual. Nuevos desafíos
tal
todo
cual.
El tiempo.
Siempre hay nuevos desafíos.
Todo el tiempo. Uno de ellos, como nos apunta acá Nacho Garteche, es que te abras tu Instagram.
Por
loco.
Favor, te lo pido.
Es algo que ya te lo dijimos la última vez que hablamos.
Y si no, ponelo a Santiago de Community Manager.
Es que él estaba a cargo de mi Instagram,
sí,
pero tampoco.
Y ya está.
Tampoco
sí.
Pudo conmigo, me parece.
No, tenés que tener sí, Instagram. Sí, sí.
Hay
Facebook
que seguirte
ya
por
fue.
Ahí, sí.
Ya fue.
Stories, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Mira, acá estamos transmitiendo. ¿Qué?
De las pololas, todo.
De las pololas. Quiero brindar por vos, Clemen, con este pisco espectacular.
Sí, qué lindo.
Muchísimas gracias.
Salud.
Nacho, Jero, a todos
Salud.
Ustedes.
Qué lindo tenerte acá, Clemen.
Ocayo, Pony, Jero, Nacho. Nombramos a todos, pero los que tomamos somos nosotros
sí.
Nomás, ¿verdad? Salud por vos, Clemen. Especialmente por Salud. Vos. Para, ¿y cómo es que se llama la bici?
La bici Sombra Gris.
Sombra Gris, Sombra ahí está, gris. Que es el nombre del blog también.
Claro. Es el nombre de mi blog.
Ahí está. Brindemos muy Salud. Especialmente por Sombra Gris, porque ahí los está. Objetos que son inanimados en realidad tienen una vida propia.
Alto el vaso por Sombra Gris, por
ahí
favor.
Está. Ahí está. Lo que pasa es que nosotros no la entendemos esa vida, no la sabemos ver, pero tienen una vida propia los objetos inanimados. Salud, amigos.
Salud.
Uy, qué bueno que está.
Qué
bien, qué purito. Uy, cómo me gusta el chupo.
Qué impotente.
Mario dice, interesante charla, solo tiene 22 años, puede contar grandes viajes. Nuestro amigo Narciso siempre escribe, dice, el pibe con solo 22 años tiene mucho aplomo y madurez contando sus vivencias. Llama mucho la atención, más allá de que algunos lo tomen como ave de paso, tiene los pies bien sobre la tierra. Mucha gente que te felicita, Clemen. Así que Agustín, Sebastián, Estefanía, Claudia, bueno, un montón. Después vas a ver todos los mensajes en Twitter. Así que eso es lo bueno, que hayas compartido tu vivencia.
Sí.
Y sobre todo que puedas, como cualquier otra persona que haya vivido algo singular o algo diferente de lo del resto, que pueda compartir aunque sea un pedacito para inspirar a otros, ¿no? Eso está buenísimo.
Eso es lo importante, eso es lo importante.
Qué bueno. Bueno. Salud por vos. Salud. Nuevamente. Salud. Clemen, ¿cuándo volvés a Chile? ¿El sábado?
Sábado 3.
Bueno. Bien. ¿Y volvés para acá a fin de año?
Vuelvo para acá. No, a mitad de año.
A mitad de año. ¿Vamos a conservar este vínculo?
Dale.
¿Está?
Sí, sí. Cuando arranque de nuevo les voy a escribir, así pueden seguir a...
Eso.
Siguiéndome, claro, a mí, a Sombra Gris, por donde esté.
Eso. Obviamente. Y recordá la dirección del blog, que muchos preguntan.
Mi blog es www.sombragrisporsudamerica.wordpress.com.
Y recordanos tu Instagram.
No tengo.
Ay, dale, Clemen. Es un hombre de palabra.
Ya me...
Hasta ahí.
No, para.
Ya me están molestando con eso.
Ya está, @sombragris. ¿Está yo? Abrilo ahora. Metele, ya llevamos un gil.
Dale. ¿Sabes la cantidad de gente que escucha este programa?
Y decenas de miles de personas. Claro. Aparte, Tayo, dicen que es como ingeniero, es un capo de la computación, de todo lo que es la computación.
Si la lográs registrar, la damos ya en vivo para que se empiece.
La damos en vivo, en serio, te queremos sacar
No, en serio, Clemen, lo necesitamos.
No tengo ni Instagram descargado, no va a poder hacerlo.
En el teléfono de él lo hace.
Sí. No, si está usando mi teléfono porque se quedó sin batería.
Ah, qué ingeniero es entonces. Estamos con problemas de tecnología, sí.
Che, y la torta de la abuela Nini.
Hey,
está también espectacular, una torta de chocolate con azúcar impalpable.
Torta marmolada se llama.
Ah, esta,
la
muy
especialidad
bien
de mi abuela, así que quiero probarla porque hace muchos meses que no.
Qué divina.
Es espectacular, así que vamos a traer ahora también los cuchillos. Clemen, muchas gracias por haber venido.
Igualmente, chicos,
qué alegría conocerte, ponerle cuerpo y cara, más allá de que te veíamos por las fotos, en persona, así que está muy bueno.
Y gestos también, y emociones cuando contás cada una de las historias también.
Les agradezco mucho a ustedes porque cambiaron mi viaje, porque me escribió gente, porque me hicieron sentir sensaciones con la gente que me escribía increíbles. Una fuerza de apoyo totalmente positiva. Así que les agradezco de verdad a Connie, que me escribió siempre, que me bancó. Sí. A Nacho.
Connie siempre preocupada. Connie es como una Idi Yemame Goy, que siempre anda preocupada. ¿Y cómo estará?
Connie parecía mi mamá.
¿Viste? Tremendo. Así es la Connie. Y tiene 25 años, aunque no lo parece. Muy joven, muy piba. Che, Clemen, bueno, hasta la próxima entonces. Muchas gracias.
Hasta la próxima, amigos. Les mando un abrazo grande.
Gracias por haber venido. Seguimos brindando con Pisco nosotros. Son las 9 de la noche pasada ya. ¡No! ¿En serio? Vamos a la tanda y a la vuelta mucho más de su atención, por favor, por Metro.